RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. A golpe de beat en Radio Exterior con Álvaro Sánchez Palomino.
Bienvenidas y bienvenidos. Degradar plásticos implica un proceso que puede durar cientos o incluso miles de años. La acumulación masiva de desechos plásticos afecta no solo a la salud de los seres vivos, sino también al medio ambiente. Y por eso la ciencia trabaja casi a contrarreloj para contribuir a poner límites y freno ante esta problemática. Ahora investigadores del CSIC han desarrollado una innovadora estrategia para reprogramar genéticamente bacterias sin necesidad de insertar genes externos, como suele hacerse en biotecnología. Esta novedosa estrategia, denominada Gene Rewire, permite reorientar las funciones presentes en el genoma de las proteínas para que desarrollen nuevas capacidades sin comprometer su funcionamiento natural. Sobre ello hablaremos hoy con Manuel Ferrer, investigador del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica ICP-CSIC y coordinador de este estudio. Además, os contaremos las noticias más destacadas del día y en ciencia ficción el cómic The Seeds. Este programa es un trabajo colaborativo. Carlos Alonso Ruiz y Diego Marcos me acompañan en la redacción, Isabel Menéndez en la producción y Javier Campos en el control de sonido. Comenzamos a golpe de beat. Pues vamos a ir poniéndonos en contexto con Diego Marcos. ¿Qué tal estás, Diego?
¿Qué tal, Álvaro? Vivimos rodeados de plástico. Cada año se producen más de 350 millones de toneladas a nivel global y gran parte termina contaminando océanos, suelos y ecosistemas. Desde su invención en la década de 1900, el plástico ha revolucionado industrias y facilitado innumerables avances tecnológicos, pero su durabilidad también ha generado una crisis ambiental sin precedentes. Se estima que hasta 12,7 millones de toneladas de plástico acaban cada año en los océanos, afectando a más de 800 especies marinas y costeras. Además, la producción de plástico ha crecido exponencialmente, y aunque el dato del reciclaje sigue siendo inferior al 10%. Investigadores del CSIC y del Barcelona Supercomputing Center han desarrollado una técnica pionera para reprogramar bacterias sin introducir ADN externo. Esta metodología permite modificar las funciones celulares de bacterias para que degraden plásticos. Este avance podría tener aplicaciones significativas en la gestión de residuos plásticos y en la sostenibilidad ambiental, reduciendo la acumulación de residuos en vertederos y océanos. Además, al evitar esta introducción de ADN externo, se minimizan los riesgos asociados con la liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente.
Pues muchas gracias, Diego. Vamos a hablar de esta nueva técnica con Manuel Ferrer Martínez. Es profesor de investigación en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido a Golpe de Beat.
Muchas gracias. Bien todo. Sí, gracias por la invitación.
Manuel, cuéntanos, todo esto que hemos escuchado suena casi revolucionario. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Qué es Gene Rewire?
Gene Rewire es una tecnología. Pongamos en contexto, ya se sabe que hay microorganismos que degradan de forma natural plásticos tipo PET, pero cuando lo llevamos los queremos llevar al laboratorio o a la industria para poder pensar en una tecnología para reciclado de plástico, pues no funcionan bien, simplemente porque no crecen en las condiciones en las que la industria lo requiere. Entonces, preferimos en la industria utilizar bacterias o microorganismos modelo que crece muy bien en el laboratorio, pero claro, esos microorganismos no son capaces de degradar plástico. Entonces, ¿cómo hacemos normalmente que degraden plástico? Pues coger genes o enzimas de microorganismos que se encuentran en la naturaleza que de forma natural degradan PET y introducirlos mediante tecnología genética de CRISPR, de corta y pega, en ese organismo modelo. Esa es la forma que se suele hacer, pero claro, eso suele tener una serie de aspectos a considerar, como que la introducción de ese gen en ese organismo modelo pues no le siente bien, no crezca bien, como cuando nosotros comemos algo, pues puede ser que no nos pase nada, o bien que tengamos alguna intolerancia. Pues los microorganismos pasa eso. Entonces, Gene Rewire lo que hace es evitar tener que introducir genes externos que ayuden a degradar PET, y entonces lo que hacemos es reprogramar una de las propias proteínas del microorganismo para que, sin introducir nada externo, pues ese propio microorganismo sea capaz de degradar PET.
O sea, sería algo así como no tener que modificar o cambiar nada, sino que ya de inicio de nacimiento ya viene programada o reprogramada para degradar este tipo de plásticos, ¿no?
Justo, sí. Lo que hacemos es, pues eso, es coger las proteínas o analizar las proteínas de esa bacteria y hacer que alguna de ellas o varias sea capaz de hacer lo que nosotros queremos, en este caso, degradar PET.
No sé, Manuel, si lleváis muchísimo tiempo, varios años, trabajando en este proyecto.
Claro, nosotros empezamos hace 8 años, el profesor Guayar del Centro de Supercomputación de Barcelona, en nuestro grupo, empezamos a trabajar en la idea de convertir proteínas que no degradaban plástico tipo PET en proteínas que sí lo hicieran, introduciendo, quizás lo hablemos luego, centros activos en la proteína que sean capaces de acomodar ese PET en su estructura y degradarlo. Eso lo hacíamos hace 5 o 8 años de forma, pues nos costaba más porque no había la supercomputación no había llegado a los niveles que están ahora, y entonces, pues bueno, nos planteamos la idea de pasar de proteínas individuales a todo un genoma completo, a toda una bacteria completa, porque ahora tenemos la posibilidad con los supercomputadores de hacer simulaciones en un tiempo récord, y entonces pues ahora mismo podemos hablar de reprogramar una bacteria en su conjunto en simplemente 3 o 4 meses, mientras que antes podíamos tirarnos con una sola proteína alrededor de 1 o 2.
Cuéntanos, Manuel, para aquellos que no somos científicos, para todos los oyentes que estén escuchando esta entrevista, ¿cómo es el funcionamiento habitual, entre comillas, de una bacteria y cómo esas proteínas podrían ayudar a degradar plásticos?
O sea, una proteína de forma natural, un microorganismo de forma natural es capaz de degradar plástico. Entonces, para ello el funcionamiento es bastante sencillo. Producen y excretan al exterior una serie de proteínas que tienen una particularidad respecto a otras. Y es que tienen un centro activo, el centro activo de una proteína es como si fuera la cerradura de una llave, de forma que esta acomoda una molécula, en este caso el plástico tipo PET, y entonces lo puede cortar. ¿Cuál es la particularidad de estas proteínas? Porque tienen el centro activo, esa cerradura la tienen muy expuesta en la superficie y tienen una forma que es muy parecida a la hendidura de los datáfonos donde entra la tarjeta de crédito. Entonces, por ahí entran los filamentos del plástico, es como un ovillo de lana, esa lana, ese filamento va entrando por esa hendidura y entonces a través de una serie de aminoácidos que se unen a los residuos, a los enlaces tipo éster que tiene el plástico, pues lo que hacen es cortarlo. Eso no es así de fácil, porque imaginemos un ovillo de lana con esos hilos. Entonces, normalmente, cuando los compramos en la tienda, esos ovillos pues están muy, muy, muy compactos. Incluso si intentamos romper esos hilos con una tijera, no puede ser. Entonces, por eso los microorganismos que producen este tipo de enzimas normalmente no son capaces de romper el plástico. Claro, que es lo que pasa, que cuando aumentamos la temperatura a 60 o 70 grados, ese ovillo ya no está tan cerrado, tan rígido, está más expuesto, y entonces sí es más fácil cortarlo con una tijera, que es lo que hacen las enzimas. Entonces, ese es el problema de degradar PET, que se degrada muy mal en el medio ambiente porque las temperaturas son inferiores a esa temperatura de transición vítrea que hace que el plástico se moldee un poco. Entonces, si podemos aplicar tecnología Gene Rewire a microorganismos que son capaces de crecer a esa temperatura, pues entonces podríamos hablar de poder degradar plásticos sin problemas en el laboratorio, en la industria.
Oye, Manuel, ¿y hay muchas bacterias? ¿Hay un gran número de bacterias que son capaces de degradar plástico?
Sí, inicialmente se descubrieron hace prácticamente una década una bacteria que se encontró en un vertedero de plásticos, Y se pensaba que había muy pocas, pero vamos, estudios recientes sugieren que hay miles o decenas de miles de microorganismos que son capaces de producir estas, uh-huh, este tipo de enzimas. De hecho, en los océanos hay muchos estudios que están investigando la presencia de ese tipo de microorganismos en océanos y en mares, y ya se sabe que pueden ser decenas de miles. Otra cosa es que las enzimas que produzcan sean capaces o no de degradar el plástico con el que se encuentran ese tipo de microorganismos.
Con toda esta problemática mundial a nivel planetario que tenemos con los plásticos y los microplásticos, suena casi a buena noticia, ¿no? Esto que nos cuentas, de que hay varias bacterias que son capaces de tener estos dispositivos, estas ranuras, que podrían en un momento dado degradar PET, ¿no?
Sí, justo. El problema fundamental es que a nivel industrial, para degradar PET, por ejemplo, no se utilizan los microorganismos, no se utilizan las bacterias, sino se utilizan las enzimas como tales, porque las bacterias tienen un problema, y es que es muy difícil que ese plástico entre, atraviese la membrana, atraviese la piel, como nosotros tenemos, y entonces llegue a donde tienen esas enzimas. Entonces, pues eso limita mucho. Pero vamos, el hecho de que haya microorganismos que de forma natural degradan el plástico, y que a través de la caracterización, el análisis y el entendimiento de cómo lo hacen, nos permitan luego poder aplicar técnicas de supercomputación para trasladar justamente todo ese conocimiento de las enzimas o los microorganismos naturales a poder hacer la ingeniería de nuevos microorganismos que sí que puedan ir un paso más allá en lo que es el establecer una estrategia o una tecnología de biodegradación o de reciclaje, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de una botella de plástico, reciclarla es fácil, pero cuando esa botella de plástico se degrada en el medio ambiente y forman nanopartículas que encontramos en el agua de mar, de ríos o incluso en las aguas residuales, que luego al final se va a regar el suelo agrícola y demás, esas partículas son imposibles y no hay tecnología actualmente que permita degradarlas. Y en eso justamente nuestra tecnología u otras es lo que pretendemos.
Pues vamos a hablar ya de esta bacteria, de esta Escherichia coli. ¿Dónde se encuentra? No sé si tenía antes también implicaciones científicas.
Sí. Escherichia coli es una bacteria que tenemos en el laboratorio. Uh-huh. No sabe y no puede degradar plástico si no somos capaces de meterle un gen externo. Entonces, nosotros lo que hacemos es enseñarla que degrada plástico. No enseñarla, sino transformarla un poco, hacer que una de sus proteínas sea capaz de hacerlo. Entonces, la forma en la que lo hacemos es sencilla. Aplicamos simulaciones computacionales que, por hacer un símil, es como jugar al Tetris. Uh-huh. Nosotros le decimos al superordenador, le damos la estructura de la proteína, le damos la estructura del plástico tipo PET, de una molécula pequeña, y lo que hacemos es como el Tetris, encontrar una posición donde esa molécula encaje en la proteína, en un hueco, y una vez que encaja, lo que hacemos es anclarla introduciendo unos pequeños cambios en la proteína, y entonces a partir de ahí, pues justamente esa proteína que no sabía lo que era el PET, pues ahora mismo sabemos dónde hay un hueco que lo puede posicionar. Con unas pequeñas mutaciones hacemos que lo corte, y esa pieza, igual que el Tetris, pues a medida que esa pieza se incorpora a ese hueco, lo corta, y así más piezas pueden unirse y degradarse. Entonces, la bacteria Escherichia coli se encuentra en la mayoría de los laboratorios. Es una bacteria segura, se puede aplicar prácticamente para todo. Y entonces, lo único que hemos hecho ha sido, bueno, reprogramar una de esas proteínas o varias para que degraden plástico. De esa forma, como es una bacteria segura, pues entonces podemos, si esa bacteria la inmovilizamos en un filtro, pues podríamos utilizarla, por ejemplo, en una depuradora de aguas para simplemente eliminar esas micropartículas o nanopartículas.
¿Es por estos motivos por los que habéis elegido a este tipo de bacteria viene por otras dado por otros otras directrices?
Sí, en primer lugar la hemos elegido porque es la bacteria modelo. Uh-huh. Es una bacteria que llaman GRAS, o que se considera GRAS, es decir, es totalmente segura su manejo, manipulación y uso. También porque hay muchas estrategias y muchas herramientas de que se conoce biología molecular de corta y pega. Es decir, podemos lo que hacemos es, una vez que reprogramamos la proteína de esta bacteria para que haga lo que nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es un corta-pega. Uh-huh. Si tenemos que, mediante tecnología que se llaman CRISPR, edición genética, pues cortar esa proteína que tiene el genoma y sustituirla por una proteína que es prácticamente idéntica, pero que solo se diferencia en dos o tres aminoácidos. Y ese tipo de tecnologías o herramientas están muy bien establecidas para este tipo de bacterias. El siguiente paso es extrapolar esta tecnología y reprogramar bacterias, otro tipo de bacterias que crezcan a temperatura más alta, de forma que podamos hablar de no solamente una Escherichia coli que degrada micropartículas o nanopartículas, sino también otro tipo de bacterias, por ejemplo, Thermus thermophilus, que crece muy bien a 60 grados, con lo cual, si reprogramamos una de sus proteínas para que degrade a 60 grados, pues podríamos estar hablando de tecnologías para degradar el plástico. Pero nuestra idea es que se puede hacer extensivo la técnica, se puede extender a cualquier otro tipo de organismos como el genoma humano, el genoma de plantas y otros.
Claro, te iba a preguntar también por eso. ¿Tendrá otro tipo de aplicaciones extensibles a otros enfoques científicos, ¿no? Incluso más cercanos de lo que es el ser humano?
Justo. Pensemos, por ejemplo, aunque lo que hemos hecho es lo que se suele llamar prueba de concepto, pero pensemos en el más allá, un escenario hipotético como puede ser una enfermedad metabólica o una enfermedad lisosomal que está causada en nuestro cuerpo por la deficiencia de una enzima. Eso suele ocurrir en las enfermedades metabólicas. Simplemente una de nuestras enzimas, de nuestro genoma, pues no funciona bien y entonces tenemos un problema. Eso se puede revertir pues tomando suplementos con enzimas, como el caso de las enfermedades lisosomales, como la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, o también introduciendo enzimas externas mediante tecnología de edición genética, pues el tipo CRISPR. Uh-huh. En nuestro caso lo que pensamos es que podríamos reprogramar una de las propias proteínas de nuestro cuerpo, de nuestro genoma, para que sustituyera la actividad de la enzima que no tenemos. De forma que no tendríamos que añadir nada externo, simplemente introducir uno, dos o tres pequeños cambios, o los que fueran necesarios, de forma que una proteína cualquiera de nuestro genoma pudiera hacerlo. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo típico, por ejemplo, de nuestro genoma. En el caso de planta, pues ya, por ejemplo, la técnica lo que permitiría es diseñar, reprogramar una proteína de una planta para que la planta ya no sea considerada transgénica, con todas las connotaciones que lleva eso. Porque si no introducimos genes externos, ya en la legislación en principio no se podría considerar planta transgénica, con lo cual podríamos utilizarla. O sea, serían dos casos futuros en los que podríamos trabajar, sí.
Suena casi a ciencia ficción lo que nos estás comentando, Manuel, pero bueno, son casos reales, a futuro, pero reales, que nos trae, digamos, esta nueva estrategia. Más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en reprogramar una bacteria?
Ahora mismo, uno de los puntos críticos hasta ahora, en el caso de las simulaciones o en la supercomputación, era tener estructuras tridimensionales de las proteínas con una confianza muy alta, de forma que pudiéramos jugar al Tetris de encontrar huecos donde poder acomodar el plástico para luego degradarlo. Eso ya se ha solucionado con las técnicas de inteligencia artificial y las tecnologías de AlphaFold, donde con una prácticamente con 100% de seguridad podemos hacer la estructura, con lo cual podemos analizar un genoma como el nuestro de 20, 30 mil proteínas o de una bacteria como Escherichia coli que tiene 4.000 genes, podemos hacer las estructuras en cuestión de días. Las simulaciones tipo Tetris y luego el corta-pega de poder reprogramar una proteína por el genoma podemos estar hablando entre 3 y 4 meses. Uh-huh. O sea, que no es... Es un tiempo razonablemente corto y yo estoy seguro que, y además hablando con el profesor Guayar del Centro de Supercomputación de Barcelona, las velocidades de esas simulaciones que se hacen, las velocidades van a aumentar porque, bueno, las capacidades de los superordenadores están progresando continuamente y probablemente en cuestión de días o semanas se podrán, o meses, pocos meses se podrán hacer en el futuro.
Y acortaré los plazos, ¿no? Estamos terminando ya la entrevista, Manuel, pero antes quería preguntarte, porque esta innovadora estrategia que utilizáis para reprogramar las bacterias, imaginamos que estará contando con una enorme repercusión en el mundo científico, en el ámbito científico, ¿no es así?
Sí, sí, sí. Efectivamente, ahora el plástico, pues hace varias décadas, pues no teníamos constancia de los problemas que iba a llevar. Ahora sí, ahora sabemos que hay nanopartículas de plástico o micropartículas en el aire que afectan a nuestra salud, a la salud de las plantas. Sabemos también la problemática de la acumulación de plástico por todo el planeta, con todas las consecuencias que tiene. Cada vez sabemos de toda esa importancia y bueno, la repercusión a nivel mundial, incluso por las agencias financiadoras, es cada vez más alta y se financian cada vez más proyectos que, por un lado, evalúan el impacto de los plásticos en nuestra salud o en la salud del planeta de forma global, incluso el impacto en el cambio climático, y luego, por otro lado, financian nuevas tecnologías con las que poder no solamente ayudar a degradar ese plástico y evitar que se acumule, sino también hacer lo que se llama dentro de la economía circular el reciclado. Uh-huh. Hacer que muchas veces cuando compramos una botella de agua, leemos lo de botellas hechas de otras botellas, que es un reciclado. Lo que intentamos hacer es que ese reciclado se pueda hacer con enzimas, haciéndolo más sostenible en comparación con los con las tecnologías que se utilizan química, ¿no? Ahora. Entonces, bueno, pues realmente esa trascendencia que tiene el plástico en nuestro día a día y en la salud nuestra y del planeta y de todos los seres vivos que la forman, y que sabemos ahora que es posible desarrollar nuevas tecnologías para su reciclado y biodegradación, pues hace que estemos más implicados cada día en este tipo de tecnologías.
Pues desde aquí, desde Radio Exterior y desde Golpe de Beat, os damos la enhorabuena, no solo por vuestro trabajo, sino porque repercute en todos nosotros y en todo el planeta. Manuel Ferrer Martínez, profesor de investigación en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias a vosotros, encantado.
Que yo sepa, ningún computador 9000 ha sido jamás desconectado.
Pero es que ninguno de ellos se había portado mal antes.
A Golpe de Beat, en Radio Exterior.
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Abrimos ahora el espacio para las noticias más destacadas en ciencia y tecnología. Carlos Alonso Ruiz y Diego Marcos, buenas de nuevo.
¿Qué tal?
Buenas. El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han llegado a un acuerdo para la financiación del ALBA 2, la segunda etapa del sincrotrón ALBA, con el objetivo de transformar este tipo de acelerador de partículas en una infraestructura de cuarta generación.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, han firmado esta semana un acuerdo de financiación en el que se comprometen a destinar algo más de 926 millones de euros para la actualización de las instalaciones a lo largo de 14 años. La renovación consistirá en una mejora del acelerador de partículas de los laboratorios y de las líneas de trabajo, mejorando su precisión y capacidad de análisis. Esta actualización de tomografía y análisis de datos añadirá calidad y precisión a los experimentos que se realicen en dichas instalaciones.
Una muestra hallada en Marte por el rover Perseverance revela posibles huellas de vida microbiana, según un análisis publicado en la revista Nature.
Una muestra mineral recogida por este vehículo, el rover Perseverance de la NASA, el pasado año 2024, podría contener posibles biofirmas, estructuras o sustancias de origen biológico que podrían probar la presencia de vida microbiana en el planeta rojo. La muestra analizada contiene un patrón de manchas de leopardo que podrían ser huellas de vida microscópica, ya que incluyen vivianita, fosfato ferroso y greigita, sulfuro de hierro, ambos materiales hallados normalmente cerca de vida microbiana. Este hallazgo es especialmente llamativo, ya que el mineral analizado es relativamente joven, lo cual podría sugerir que Marte fue habitable durante más tiempo del que se creía.
Un equipo internacional de investigadores ha demostrado por primera vez que una herramienta de activación génica puede ser empleada para tratar enfermedades genéticas cardíacas en vivo.
Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, en colaboración con investigadores del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y de la Universidad de California en San Diego, han comprobado la eficacia que pueden tener la tecnología CRISPR, una herramienta de edición genética en las dolencias cardíacas. Este grupo de investigadores ha subrayado que los hallazgos abren la puerta a nuevas terapias dirigidas para pacientes con enfermedades genéticas cardíacas y sería particularmente útil para aquellos pacientes con enfermedades causadas por alteraciones en genes que son demasiado grandes como para que se puedan tratar mediante terapia genética convencional.
Un equipo multidisciplinar de científicos ha sugerido que el envejecimiento empieza en las primeras fases del desarrollo del embrión y no solo en la vida adulta, en un trabajo que abre un paradigma en biomedicina al examinar el papel de una proteína en la vejez y su vinculación con algunas enfermedades.
Se trata de un trabajo llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Granada en colaboración con grupos científicos nacionales e internacionales que han demostrado que la proteína BMAL1, conocida por regular los ritmos circadianos, actúa en embriones como guardián del genoma, un dato que abre nuevas perspectivas para comprender el envejecimiento y el origen de múltiples enfermedades humanas, ya que este equipo multidisciplinar de científicos ha identificado una función desconocida, esta proteína, durante el desarrollo embrionario de ratones.
Un centenar de especialistas se dan cita en Palencia en el 34º Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, un encuentro que devuelve a la ciudad el brillo de su pasado y que lleva a primer plano la importancia de los archivos eclesiásticos como guardianes silenciosos de la historia.
Bajo el lema Universidad y Archivos de la Iglesia, las jornadas combinarán hasta el viernes la búsqueda del rigor técnico y la reflexión histórica y harán un guiño al futuro hablando del software, protocolos de seguridad, digitalización y todo lo que permita que siglos de documentos de diócesis, catedrales y conventos sigan vivos y accesibles para investigadores, universidades y la sociedad.
Impulsa tu mente. Explora el mañana. A golpe de beat en Radio Exterior.
Ahora, Carlos, nos traes un nuevo ciencia y ficción. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues sí, es que las abejas están muriendo. Así comienza el cómic del que vamos a hablar hoy. The Seeds o las semillas, un cómic creado por la norteamericana Anne Nocenti y el dibujante español David Aja. Y esta es una obra que enfrenta a diferentes personas en un mundo obsesionado con la tecnología y básicamente posapocalíptico. Un pequeño grupo de rebeldes lucha contra esa sociedad ultratecnológica que está provocando la muerte de las abejas. Desde que Einstein nos advirtió, el mundo se ha preocupado mucho por estos insectos voladores debido a su importancia como polinizadores. De hecho, cuando no consiguen crear suficiente miel, los apicultores utilizan alimentos suplementarios para las abejas. Estos alimentos extra no siempre les ofrecen a las abejas lo que necesitan para sobrevivir. Pero ahora una investigación de Reino Unido ha logrado desarrollar un suplemento que les aporta todo lo necesario para que su organismo funcione correctamente. Este alimento está basado en los esteroles, esteroides naturales que encontramos en las plantas, ya que las abejas necesitan 6 de esos esteroles diferentes para desarrollarse correctamente. Estos esteroles son lo que se ha logrado diseñar en el laboratorio de forma sintética para crear ese superalimento que permitirá a las abejas sobrevivir a condiciones climáticas adversas, a pesar de que normalmente no podrían sobrevivir únicamente con superalimentos. Ahora se está estudiando los efectos a largo plazo de este alimento en las abejas, que por ahora al menos las pruebas han demostrado que las abejas que se alimentaban de esto podían tener hasta 15 veces más crías que otra abeja que se alimenta únicamente de polen. Los investigadores creen que en apenas 2 años este nuevo superalimento para abejas podrá estar a disposición de los apicultores brevemente y les ayudará con su crianza.
Pues muchas gracias, Carlos, a la espera de un superalimento para nosotros.
Ya nos podrían dar un poco a nosotros a ver qué tal estaba.
Nosotros nos despedimos ya. Os recordamos que pueden volver a escuchar A Golpe de Beat en la web de RTVE y en la aplicación de RNE Audio. Y en redes sociales tenemos perfil en LinkedIn y en X, donde nos encontraréis como @A Golpe de Beat. Hasta mañana.